Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 15 de noviembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar, sí, un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Ya conocemos los rivales para Valencia, Levante y Atxeneta para la segunda ronda de la Copa del Rey. Hay carta de Leijun a los accionistas del club y respuesta inmediata política al respecto del nuevo estadio a la presidenta del Valencia. Lío en el Levante con el CTA, que tal y como ha desvelado COPE, le ha negado los audios del VAR del partido frente al Leganés. Y en baloncesto, partidazo en la Fonteta sin premio para Valencia Basket, que perdió de 3 frente al Real Madrid. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas que nos está dejando el día, empezando por el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Tres equipos valencianos en el bombo que ya conocen Iván Herraiz. ¿Cuáles son sus rivales?
Con fechas todavía por confirmar, pero entre el 5, 6 y 7 de diciembre tendremos esa segunda ronda con, como decías, tres valencianos, empezando por el Valencia, que va a jugar contra el Arosa, de tercera red, por tanto una categoría menos que el Logroñés, que fue el rival en la primera ronda del Valencia Club de Fútbol, una rosa que después repasaremos, pero superó la primera ronda por la alineación indebida del Granada. El Levante va a recibir a un segunda división, le podía tocar o un primera ref o un segunda. El sorteo lo ha llevado prácticamente a salir de las últimas bolas y va a jugar en casa, en el Ciutat del Levante, contra la Sociedad Deportiva Amorebieta, entre otros de Pablo Cuñat, el portero cedido por el conjunto granota, internacional sub-21, y el gordo, porque así lo esperaban después de superar ayer la primera ronda contra el Zaragoza en el partido aplazado por el viento, el Atxeneta va a jugar de nuevo en el Clariano contra el Getafe. Ha sido el rival de primera división, le podía tocar solo un primera división a la Atxeneta, y el que le ha tocado es el Getafe para esa segunda ronda de la Copa del Rey.
Un rival de la categoría más baja para el Valencia, el Arosa de tercera ref, un rival de su misma categoría pero jugando en casa, que es importante para ahorrar desplazamiento para el Levante Unión Deportiva, y un primera división, como no podía ser de otra manera, para el Atxeneta, del cual hablaremos tras la histórica victoria en el día de ayer en el Clariano, en Ontinyent, frente al Real Zaragoza. Al margen de la Copa, en el Valencia-Villarejo ayer, el diario AS desvelaba la carta de la presidenta Leijun Chan a los accionistas del club, en la cual apuesta, entre otras cosas, la presidenta por reanudar las obras del estadio.
Sí, esa carta, que vale como introducción en el memorándum que se va a entregar a los accionistas en la próxima junta del 14 de diciembre, y en esa carta de introducción lo que dice la presidenta respecto al nuevo estadio es que es un proyecto importante para el club, y leo textualmente: estamos preparados y decididos a completar el Nou Mestalla. Hemos realizado muchos acercamientos y esfuerzos para normalizar nuestras relaciones con todas las partes interesadas. Y ojo, dice, esperamos recibir pronto los avales y el apoyo del nuevo ayuntamiento, ya que el proyecto del nuevo estadio es un proyecto importante para la ciudad. Esto es importante, pero lo más importante, y luego andamos sobre ello, es una frase que va en la página 25 de ese memorándum, y en la que dice la presidenta, o la que dice el club, porque es el memorando, para regular alguno de los condicionantes de dichas fichas urbanísticas, se debe cerrar un convenio con el ayuntamiento, convenio que está, ojo, avanzado y que se espera esté firmado para antes de finalizar el presente 2023. En esta frase han puesto el foco tanto la alcaldesa de Valencia, luego lo escuchamos, como la oposición, en este caso la portavoz del Partido Socialista, Sandra Gómez.
En el Levante, Pedro Zamora es noticia, COPE, de la una de la tarde, hace aproximadamente 8 minutos que lo ha confirmado a través de sus redes sociales el conjunto granota. El CTA le niega los audios del VAR.
Sí, luego te cuento exactamente qué dice el Levante en esa nota oficial, pero como decías, poco después de la una de la tarde, Deportes COPE Valencia desvelaba lo que ya veníamos barruntando desde el pasado lunes, y es que el CTA no iba a permitir al Levante escuchar esa conversación, ese audio entre Milla Albéndiz, el colegiado del partido Leganés-Levante, y el VAR, sobre todo la parte importante, la de el polémico gol anulado por fuera de juego, por interferencia de postigo, por lo que sea, a Dani Gómez. Así que el CTA hoy se lo ha comunicado oficialmente al Levante, que no le va a permitir escuchar ese audio. Luego te cuento los motivos reales por el cual el CTA no enseña ese audio, pero básicamente es, ya te adelanto, que al CTA, a Medina Cantalejo, su presidente, no le gustó nada la actitud de algunos dirigentes del Levante en el túnel de vestuarios de Butarque. De hecho, dos de ellos, tanto el consejero delegado Pepe Danvila como el director deportivo Felipe Miñambres, han sido sancionados hoy por el comité de competición por conducta inapropiada, con 600 euros por dirigirse al colegiado en términos como es una vergüenza, has querido que ganara el Leganés, lo que le dijeron básicamente a Milla Albéndiz al acabar el partido. Y como no gustó ese comportamiento, pues el CTA entiende que no tiene por qué, como no es obligatorio, pues enseñarle ese audio, así que no se lo ha enseñado. Luego te cuento más detalles, porque ayer Medina Cantalejo, en la reunión del CTA con los técnicos, también le mandó alguna indirecta al Levante por su comportamiento en Butarque el pasado viernes.
Nada, nuevo bajo el sol, tan valientes con unos, sobre todo los pequeños, y tan cobardes con otros, sobre todo los grandes. Si tuviera que juzgar el CTA las actitudes de todos aquellos que recriminan, reprochan actuaciones arbitrales a los suyos, no habría explicaciones para nadie. Pero insisto, se atreven con unos y no lo hacen con otros. La noticia, COPE, es que el CTA le ha negado los audios del VAR del Leganés Levante a la entidad granota. Luego ampliamos. Cambiamos de balón, baloncesto. Fermín Rodríguez, partidazo en el pabellón de la Fuente de San Luis. No pudo ser. Valencia Basket peleó hasta el final, pero cayó derrotado frente al Real Madrid.
Sí, fue un auténtico partidazo, Hugo. Nos lo contó ayer Iván con los comentarios de Nacho Herrero en tiempo de juego local. Yo creo que Valencia Basket llevó al límite al líder intratable de la CB, de la Euroliga. Son ya 18 partidos consecutivos ganando el equipo de Chus Mateo. Ayer Valencia Basket, sobre todo en la primera mitad, yo creo que rozó la perfección, porque no era fácil ponerse 8 arriba en un momento determinado con un gran Jovic en ese momento. El primer cuarto de Brandon Davis queda para la historia de Valencia Basket. Ningún jugador taroncha nunca había anotado tantos puntos en un cuarto, 18 para un total de 22 en la Euroliga, la máxima competición continental. Ayer el norteamericano sacó de la cueva a Tavares, y al final una pena, porque es verdad que ese nivel de acierto presuponíamos que no se iba a aguantar en el segundo cuarto, en la segunda parte. Empezó, yo creo que Kasher cambió un poco el partido con su defensa sobre Chris Jones. Ahí se bajó un poquito la persiana. En cualquier caso, me quedo con la diferencia de tiros libres. Ahora lo va a explicar Mumbrú, pero leía en un perfil de Twitter hoy de Metal Jamin, por nombrarle y citarle,
muy bien hecho,
que Valencia Basket en los últimos 5 partidos ha tirado 50 tiros libres menos que el Real Madrid, 116-66, y que la diferencia en esos 5 partidos entre los equipos ha sido de 36 puntos. Imagínate la diferencia. Ayer el arbitraje, para mí Sibilino, luego comentaremos la acción clave esa del 68-70, el tiro de Hetsonia, pues yo creo que fue importante. En cualquier caso, Mumbrú acabó muy orgulloso de su equipo.
Nos sacan 18 puntos en la línea de 3, nos sacan 10 tiros libres más, son 28 puntos, y en valoración sacan casi 30. ¿no? Y aún así hemos decidido el partido al final. Eso significa que el equipo lo está dando todo, ¿no? A vegades fas partits que no fas un bon partit i guanyes, i a vegades fas un bon partit, com jo crec que hem fet avui per molts moments, i hem perdut, ¿no? Estic content pels jugadors, perquè hem lluitat, no estic content pel resultat, obvi, ¿no? M'hauria agradat guanyar, perquè estava la Fonteta a tope, perquè l'equip volia, perquè volíem, teníem desig de guanyar, ¿no? Es veia jugadors lluitant, a l'últim segon hem lluitat, fins quan estàvem 4 baix, estaven anant al rebot, o sigui, quan l'esforç és màxim i quan dones tot, no els hi podem dir res, ¿no? Ara recuperar-nos, perquè ens queden dos partits que ens demanaran un esforç físic també molt gran.
20 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde. Esto es Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Deportes.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Amores vienen y van, pero no así. Te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por
hablamos del Valencia antes de retomar el asunto de la carta de Lee Jun a los accionistas. Varios apuntes hasta ahora. El primero, Iván, hoy empiezan los compromisos internacionales para los valencianistas.
Sí, de hecho, han empezado ya para Jare, que fue uno de los que entró en la segunda parte en el partido en el Bernabéu. Jare Gasiorowski con la selección española sub-19. Desde las 2 de la tarde está jugando el clasificatorio para el europeo sub-19. Está jugando de titular, 42 minutos hasta ahora, del España 1, Moldavia 0. Ha marcado Simo Kedari, el central del español, de momento en ese 1-0. Es el primer valencianista que juega con la selección en este parón de selecciones. Mañana jueves será el turno, por ejemplo, para José Luis Gallá contra Chipre con España, para Mamar Dasvili contra Escocia, y también el viernes será ya cuando juegue la sub-21 con Javi Guerra, con Diego López y con Fran Pérez.
En lo deportivo Villarejo, todas las miradas siguen puestas en la ciudad deportiva de Paterna, en la evolución de Pepelu.
Sí, que ya contamos que el parón le iba a venir muy bien y que va a tener unos días de descanso, por eso sigue trabajando hoy también al margen del equipo en la ciudad deportiva de Paterna, y así va a estar al menos hasta la semana que viene. El equipo trabaja mañana y luego tiene 3 días de descanso, así que se espera, porque ya conocimos que había pasado pruebas médicas y que tenía unas molestias en el psoas, que el próximo lunes ya sea uno más del trabajo con el grupo. Además, Amala y Almeida siguen en el gimnasio interior trabajando al margen. Vamos a ver también a lo largo de la próxima semana si alguno de los dos puede estar recuperado. Recordemos que incorpora 3 buenas noticias. Lo de Jesús Vázquez ya lo sabíamos porque estuvo incluso en el banquillo del Bernabéu. Además, Diakabi y Alberto Marí, que estarán disponibles para la convocatoria ante el Celta.
Vuelvo contigo, Iván. Lo contábamos ayer. Había reunión de los entrenadores de primera, de segunda, en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Sí, de hecho fue protagonista anoche en el partidazo de COPE Guti, el responsable del comité de entrenadores, que por la mañana se reunieron entre ellos y por la tarde lo hicieron con el CTA, con el Comité Técnico de Árbitros. Pero entre las cosas que se hablaron por la mañana estuvo la cuestión de la unión entre los entrenadores y la protección a la propia figura del técnico, no solo de cara a los clubes, sino también incluso de cara al trato arbitral. Al respecto se refería Rubén Baraja, el técnico del Valencia, en los medios oficiales de la Federación Española de Fútbol.
Creo que la valoración de estas reuniones tiene que ser positiva en cuanto a que es difícil que todo un colectivo de entrenadores se pueda juntar por las fechas, por el trabajo que tenemos todos. Pero creo que se tienen que sacar conclusiones y sobre todo encontrar soluciones a problemas que hay vigentes o que se van produciendo durante el transcurso de las temporadas y que hacen un poco reivindicar lo que todos queremos, ¿no? Que al final los entrenadores tengamos un comité que nos pueda defender.
Las palabras de Rubén Baraja, dos anuncios y hablamos de más asuntos en clave valencianista.
Premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Con la colaboración de Generalitat Valenciana, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Fundación Municipal Deportiva, Puerto de Valencia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo contábamos en la presentación, Iván, carta desvelada por el diario AS de Lei Jun a los accionistas del club.
Sí, mira, en principio lo que hace es referirse a lo que fue la temporada pasada. Dice, fue una experiencia muy difícil, nos hemos hecho más fuertes y hay muchas lecciones y conclusiones valiosas que podemos sacar. Además, dice que esa lucha por el descenso unió a toda la familia del Valencia Club de Fútbol. Por otro lado, Lei Jun hace referencia al récord en la renovación de abonos que supera al de la temporada pasada, con su más sincero agradecimiento a todos los abonados del Valencia. Habla de 38.500 y que cerca del 45% de ellos son accionistas, además de abonados. Dice que la temporada 22-23 ha sido también una temporada en la que se ha demostrado la importancia y la profundidad de la academia, que ha ayudado enormemente al primer equipo del Valencia, que el club continúa llevando a cabo sus numerosos programas sociales y que eso representa los valores de la entidad. Precisamente sobre el tema del racismo que tanto ha estado en boga desde el mes de mayo, dice Lei Jun en esta carta que ha liderado la lucha contra el racismo e impulsado el establecimiento de protocolos de actuación contra el racismo en los estadios. Por otro lado, también hace referencia a que quiere que los aficionados sigan disfrutando de la experiencia junto a su equipo, tanto en este Mestalla como en el momento en el que se trasladen al nuevo Mestalla. Y ahí es donde viene lo que decía antes Rafa Villarejo. El nuevo Mestalla es un proyecto importante para el club y estamos preparados y decididos a completar el Nou Mestalla para que al club le permita crecer y adaptarse a los cambios en el mundo del fútbol. Desde el comienzo de la temporada 2022-2023 hemos realizado muchos acercamientos y esfuerzos para normalizar nuestras relaciones con todas las partes interesadas y esperamos recibir pronto los avales y el apoyo del nuevo ayuntamiento y del proyecto del nuevo estadio. Y en este caso también hace referencia a lo de conectar con las generaciones jóvenes y generaciones nuevas, que son cuestiones que le gustan mucho también a Pedro Zamora, de cómo lo lleva a cabo el Levante.
Alejadas a vosotros.
Sí. No, son cuestiones que le gusta mucho a Pedro Zamora, bueno, ese engagement, ¿no? Y el acercamiento al público joven. Y destacando lo que hablamos el otro día en las cuentas del club, dice, con las limitaciones económicas que tenemos debemos aspirar a la sostenibilidad financiera, ser autoexigentes y hacer las cosas bien, desde las oficinas hasta el terreno de juego. Vamos a trabajar en esta dirección para asegurarnos de que ese concepto es compatible con nuestras ambiciones deportivas a medio y largo plazo. Como no podía ser de otra manera, la carta acaba con un Amunt Valencia.
Y 49 las 2, sé que tenéis ganas de comentar muchas cosas antes. Nos marchamos en directo a la redacción de Las Provincias. Juan Carlos Valdecabres, ¿qué lectura haces, Valdecabres, de este mensaje de la presidenta?
Si de verdad queréis saber mi opinión sobre la carta de Lijun y que os diga realmente a qué me suena, pues mira, me suena a música enlatada, vacía, más de lo mismo. Repasar las cartas que ha venido publicando la presidencia, en este caso Lijun y anteriormente Anil Murci, cada año. Es decir, vamos a cambiar, hemos captado el mensaje, seguimos trabajando. Simplemente hay que remontarse a las palabras que hizo el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, hace ya bastante tiempo, en el que dejaba muy claro que había acabado la credibilidad de Meriton. Bueno, pues no se ha visto todavía en hechos que Peter Lim haya modificado ni un ápice su hoja de ruta. ¿Que se quiere ir a Mestalla? Pues demuéstrelo. Es decir, lo tiene muy fácil. Esos avales de los que habla Lijun, que no especifica, lo tiene muy fácil. Una firma de Peter Lim y se acabó la historia. Y nosotros a hablar de Baraja y de sus futbolistas.
Y tanto que sí, gracias Juan Carlos Valle de Cabres. La opinión desde la redacción del diario Las Provincias. Antes de la opinión, por si fuera poco, se ha vuelto a pronunciar Sandra Gómez desde el PSPB.
Hi ha una alcaldessa i un govern que l'ha obert les portes a Meriton, a la nostra ciutat. De fet, s'enviava una carta a l'IHUM comentant que estava molt còmoda en les relacions que tenia en el nou govern i en l'alcaldessa de la ciutat de València. Van arribar a un teatrillo i a un, des del meu punt de vista, a un engany de dir que se paralitzaven les negociacions i que no s'anava a firmar ningú conveni. I justament pues, crec que ha sigut esta mateixa setmana quan el València, en la seva presentació de comptes, donava per fet la firma del conveni. Per abans, a més, d'acabar 2023. Per tant, major mostra d'engany públic, on tenien fa 3 o 4 setmanes la senyora Català en una teatralització dient que no anava a firmar el conveni amb Meriton, per a 3 setmanes després, en les comptes del València Club de Futbol, dir que van a firmar el conveni en l'Ajuntament de València abans de desembre.
Y de Sandra Gómez a la alcaldesa, porque Villarejo, al hilo del nuevo estadio y de esta carta, ya se pronunció al respecto María José Català.
Sí, bueno, es que Sandra Gómez, con todos los respetos, escucha hasta donde quiere escuchar y no va más allá, porque esto viene a colación, como decíamos
bueno,
antes,
política, ¿no?
No de la carta de Lijun, efectivamente, y ahí no entro, pero en el memorándum, en la página 25, todo el foco va hacia una frase que tiene más jugo que lo que acaba de leer Iván Herraiz, que es la carta protocolaria que hace la presidenta. Y todo viene a colación de la frase en la que dice, lo acaba de decir Sandra Gómez, pero lo que pasa es que lee la frase y no va más allá. No va más allá, porque lo que dice es, se debe cerrar un convenio con el Ayuntamiento de Valencia, convenio que está avanzado y que se espera esté firmado para antes de finalizar el presente 2023. Esto lo dice el Valencia. Lijun, el club, quien sea, Peter Lim, lo dice el Valencia, no lo dice María José Catalán.
Convenio avanzado que se pretende firmar antes de que acabe 2023.
Eso es. Pero la alcaldesa, hace ya 2 días, en la 8 Mediterráneo, decía absolutamente todo lo contrario de lo que dice el club y de lo que dice Lijun y de lo que ayer también puso en su carta a los accionistas. Con lo cual, Sandra Gómez le ha faltado escuchar a la alcaldesa para hoy decir esto que ha dicho en Apun, porque desmonta absolutamente toda la teoría. Escuchamos a María José Català, la alcaldesa de Valencia, insisto, desmontando esta frase de que todo está muy avanzado y que se va a cerrar antes de 2023.
El convenio no va a estar antes de final de año. No va a estar porque es imposible que esté, porque no lo estamos negociando. Entonces, algo que no estamos negociando un 13 de noviembre, es imposible que esté antes de final de año, ¿no? Posiblemente a primeros de año pueda estar la licencia. A partir de ahí, si el Valencia empieza, podríamos empezar a negociar el convenio. Evidentemente, el convenio no va a estar antes de final de año. Eso es una evidencia. Me reafirmo, no va a haber convenio si no empiezan las obras.
Abrimos el tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Al final volvemos al principio, y es que está muy bien la licencia de obras, está muy bien presionar al club diciendo que meta las máquinas, reanude las obras que llevan paradas 14 años en la avenida de las Cortes Valencianas, pero más allá de la buena fe y de la buena voluntad y de las buenas palabras, incluso me atrevería a decir a nivel público por parte del Valencia Club de Fútbol, la realidad era la que ya advertíamos y subrayábamos cuando aquel mensaje por parte del ayuntamiento de primero las obras y luego el convenio. Quiero ver a Peter Lim, a Meriton y al Valencia Club de Fútbol dar un paso adelante sin tener ningún tipo de seguridad jurídica, que es lo que ha vuelto a recordar, a recalcar en el memorándum el Valencia Club de Fútbol, asegurando que el convenio podría estar incluso firmado antes de acabar 2023. Así que en este tira y afloja, lo que está por ver es si el Valencia evidentemente se atreve a reanudar las obras sin tener garantizada la seguridad jurídica, Peter Lim, en cuanto a los beneficios urbanísticos económicos se refiere, que eso lo marca el convenio.
Aquí hay que separar dos cosas. Una es la batalla política, que es lo lamentable, porque en la batalla política, precisamente Sandra Gómez, la portavoz del PSPB, pone el foco. Sí, llama la atención, evidentemente, que tiene que poner el foco en ello, porque avista un poquito la sensación de que bajo mano o entre bambalinas, PP, es decir, Ayuntamiento y Club, ya lo tienen todo orquestado y que
bueno,
nos
algo,
van a...
algo que se está diciendo también.
Nos van a anunciar en
ahora
Navidades...
Y sobre todo te recuerdo, Rafa, de la reunión de Germán Cabrera con Olano en la primera declaración de intenciones por parte del nuevo gobierno de ir directamente a la fuente, a la mano derecha a nivel jurídico, si me vale la expresión, de Peter Lim, para avanzar en aquello que estaba estancado, que era el acuerdo del convenio y luego esa situación de reanudar las obras antes incluso de tenerlo firmado.
Desde luego, si Sandra Gómez lo que tiene es la sospecha que tenemos casi todos, incluido yo, de que PP, Ayuntamiento y Club ya tienen avanzado entre bambalinas un, digamos, borrador de convenio, y que lo que quiere María José Catalá es que entre la máquina y luego poner en marcha ese borrador y hacerlo oficial, yo también tengo esa sospecha. Pero claro, entonces tiene que ser valiente Sandra Gómez y salir a, entre comillas, denunciarlo, no quedarse a medias en la denuncia, porque entonces hace el ridículo,
bueno,
cuando le tapa la boca la alcaldesa
pero
diciendo...
denunciarlo tampoco tendría por qué. Criticarlo en todo caso, denunciarlo al
sí,
final si el PP
hablo
y el
denuncia
Valencia,
crítica, perdón.
Es que para que se reanuden las obras y se finalicen las obras del nuevo estadio, tiene que haber un acuerdo entre PP y Valencia. O sea, quiero decir que eso tiene que llegar si se quiere finalizar las obras del nuevo estadio,
sí, que,
y albergar el Mundial y que Valencia tenga su casa.
Pero que alumbre sus sospechas, que no se quede a medias, porque
vale,
al final, si no, lo que hace es quedar en ridículo, porque el día que entren las máquinas, vale, José Catalá dirá, ¿ves, Sandra? Como han entrado las máquinas, ahora es cuando vamos a empezar a negociar. Y entonces, pero eso es una batalla política, eso es donde voy yo, que es lo lamentable. Ellos ponen el foco en una cuestión. Para mí es más importante otras cosas del propio memorándum. Por ejemplo, por lo que tú decías ahora de Peter Lim, cuando se habla de el club tendrá la intención.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
que
sí,
la intención?
Sí,
ya, pero es que...
¿Cómo que la intención? La voluntad firme, no la intención. Es quiero decir,
sí,
de la intención a la voluntad...
Volvemos al contrato,
es que a mí
de compraventa
que diga,
de 2014...
Que, claro, 2014, es que a mí que diga,
que
tendrá la intención...
¿Pero
no sé, yo también tengo la intención
pero
de estar antes de las cuatro en línea, pero no sé si podré.
De Peter Lim y objetivos deportivos y decías que el discurso no ha cambiado. Para mí esto, como decía Baide Cabrés, es... Está enlatado, es que a mí esto me suena, intención, voluntad, no.
¿Pero qué,
el club acabará el estadio, ya está.
Pero una cosa, pero si lo
no,
han dicho 27.000 veces,
eso,
¿de verdad queréis
si
que lo vuelva
mismo,
a decir?
Pero si
bueno, pues entonces
mismo...
te recojo el guante. Peter Lim no miente, vuelve a decir lo mismo. Tengo la intención, no os engaño.
Mira,
no sé si la voluntad. Ahora...
Aquí lo dijo Hugo el otro día. Sin Mundial estaríamos así.
Lo que, pero una totalmente. Cosa... No, pero y añado una cosa. Ya. ¿Habéis escuchado...?
Y está esperando que el gobierno ponga pasta... Está, me imagino.
Pero habéis escuchado a alguien del Mundial, de la FIFA. Mira, la Federación Española está loca por la música porque Valencia entre en una de las sedes. Y vosotros habéis escuchado, es que a mí me gustaría saberlo, alguien de la FIFA o alguien de la Federación decir que tiene que saberse la fecha X y el Valencia tiene que firmar no sé qué para que esté garantizado el nuevo estadio. Es que eso no existe. Es que no existe todo eso. Aquí estamos hablando del Mundial 2030 y no hay nadie. La Federación, loca porque Valencia entre en la historia. Y la segunda, la FIFA, que ahora dice...
Ay, la ciudad que, también.
No,
o
sí,
sea, la ciudad pero, quiero decir, el gobierno,
pero,
mejor dicho.
Pero Hugo, que aquí, para que alguien ponga entre la espada y la pared al club, tiene que haber una fecha límite, una garantía, algo. Y de momento el ayuntamiento no puede.
Es que entre, ¿cómo que no? Entre la espada y la pared, en este caso, no está el Valencia, ni va a estar el Valencia. Va a estar la federación y va a estar el gobierno, que son los que quieren darle celeridad, vale, a este asunto. Perfecto. Porque necesitan albergar el Mundial de 2030 en Valencia.
Yo creo que por ahí va lo de voluntad y intención.
Por eso, y la FIFA, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho algo la FIFA? ¿Tú crees que la FIFA está muy preocupada por si Valencia es sede o no es sede?
Hombre, a la FIFA no...
Exactamente igual. Pues por eso te digo, que es que estamos aquí esperando a que haya un contexto en el que sea sí o sí, y no va a existir.
No, pero bueno,
es que no va a existir.
Sí, claro, sí que hay una premura. Momento que habrá un plazo.
Sí que hay una premura. Límite.
Pero que Zaragoza no tiene estadio y se va a ser una de las sedes.
Sí que
es
sí.
Que estamos,
pero
es
porque
que...
hay voluntad real.
Hay voluntad.
No, escucha. Como aquí, la misma. No, porque no llevan 14 años con el estadio parado.
¿Qué nombre? Que no.
Y lanzando mensajes vacíos.
Pero la diferencia en este caso de entre voluntad e intención, Rafa, ¿cuál es exactamente?
Hombre.
Para mí voluntad y intención es lo mismo. Después de estos 10 años...
Pero
Rafa, ¿quién va a poner el dinero en el caso del Zaragoza para que se acabe el estadio?
No lo sé.
¿Tú no crees que las autoridades? Yo creo que sí. No, hombre, y esa es la diferencia entre Valencia...
El 100% no lo creo.
Aquí no deben ser las autoridades las que pongan el dinero.
La Romareda municipal.
Correcto.
Sí, pero aquí no deben ser las autoridades. La presión la tiene, como decía Pedro, el resto de agentes. Es normal que Peter Lim, en este caso, no se rompa en declaraciones de lo que quiere hacer.
Que no se va a pillar los dedos. Es que esto es un déjà vu con los últimos 10 años que hemos vivido, desde el contrato de compraventa del Valencia Club de Fútbol, con el procuraremos acabar el estadio antas del centenario, etcétera, para no pillarse los dedos. Y como ya estamos acostumbrados, mal acostumbrados por desgracia, en torno a esta gestión y en torno a este tipo de declaraciones y en torno a este tipo de compromisos, Rafa pone el foco en otra vez, una vez más, en el memorándum no hay un golpe sobre la mesa contundente, tajante, de compromiso, claro, donde el Valencia, en palabras de su presidenta, diga: vamos a acabar el estadio.
Pero es que entonces la alcaldesa le podría decir: no tienen tanta necesidad ustedes y deseo de acabar el estadio, pues acepten nuestras condiciones, todas.
Pero yo también...
Cuando negociemos el convenio, claro, pues entonces tampoco pueden descararse a decir: no, vamos a acabar el estadio 100%, cueste lo que cueste. Eso no lo va a hacer el Valencia nunca, porque no lo ha hecho en 14 años.
Pero una cosa, yo tampoco... O sea, es decir, yo entiendo que esperemos una declaración de intenciones contundente. Pero es que venimos... de que no uno que pasa por la calle, no, el hijo del máximo accionista, o el accionista mayoritario, como le queramos llamar, de Peter Lim, dijo que se iban a cambiar las normas de acceso a la Junta.
Olvídate de las palabras.
Pero es que vosotros queréis palabras.
No, todo lo contrario, que pongan ahí que no voluntad.
Estamos todos de acuerdo. Al final.
Yo, de todas maneras, sí creo en la sospecha que tiene Sandra Gómez, y no se atreve a decirla,
está pactado.
Yo sí creo, porque además hay inputs que todos dirigen hacia más o menos diciembre, final de año, principios de enero, porque además es que es obvio, quiero decir, no hay más fechas.
Pero Rafa, ¿cómo no va a estar esa sospecha en el aire a sabiendas de que si no tiene seguridad jurídica Peter Lim va a decir entren las máquinas, y algo que lleva parado 14 años y que en todo su mandato como máximo accionista no ha movido un solo dedo para reactivarlo ahora de repente, porque tenga el Mundial 2030 la ciudad, la presión de la federación, y porque el Valencia tenga la necesidad imperiosa de reactivar el nuevo estadio para salvar su economía, que esto ya lo debatimos ayer y hay que cogerlo con pinzas en cuanto a la importancia o la trascendencia de cambiarse de estadio, pero bueno, evidentemente necesario es. Otra cosa es lo que pueda contribuir esto a sanar las delicadas arcas del club, pero sin seguridad jurídica Peter Lim va a dar un paso al frente.
Pero por eso me sorprende,
entre bambalinas tiene que estar, evidentemente.
Pero por eso me sorprende,
también te digo una cosa, por más que la alcaldesa niegue siempre que puede, siempre que se le pregunta, cualquier tipo de relación con
la Pero es que la alcaldesa, para mí, vuelvo a decir una vez más, me parece una postura inteligente, quiero decir, porque ahora mismo no es beneficioso ligar la palabra ayuntamiento con la del Valencia, porque impepinablemente lo ligamos a Peter Lim, y Peter Lim es una persona non grata en la ciudad. Y la alcaldesa de Valencia no puede estar ligada a una persona que está ahora mismo con una pancarta en la puerta de la estación Joaquín Sorolla.
Para albergar el Mundial 2030 también necesita el Valencia, y también necesita, por desgracia, ligarlo a
su imagen. Por eso esto se hace entre bambalinas, para que el día que asome en la cabeza la alcaldesa de Valencia sea el día que diga: señores, mi palabra como alcaldesa fue que estos señores o entraban las máquinas o no tendrían la puerta abierta al ayuntamiento. Ahí están las máquinas. Vengan ahora, que vamos a empezar a hablar del convenio. A mí me parece inteligente. Me parece inteligente por parte, y yo, si fuera el asesor, que nunca lo seré, de Sandra Gómez, me parece que está equivocando el tiro, porque está la batallita de apuntar a Cátala en vez de apuntar a Lim. Y entonces se pierde en apuntar a decir, una vez más, el club no se moja y no es contundente. Y otra vez más nos deja con intenciones. Y simplemente se fija en, ay, es que se llevan muy bien la señora Leijun y Catalá, pero ¿cómo recibió Sandra Gómez a Leijun en el ayuntamiento? Con la alfombra roja, como debe de ser, por otra parte.
Rafa, ¿tú de verdad piensas que si las máquinas entran a las obras, después se negocia el convenio y el Valencia no está de acuerdo con el convenio, no volverá a sacar
pero
las máquinas?
Pero que eso ya está acordado, Pero entonces, que entonces se acudirán a la carpeta máquinas que tienen ya acordada, la sacarán.
Sospechas que está acordado.
Yo sospecho
que está
y me jugaría cuatro dedos de la mano derecha. Me quedo con uno.
La sospecha se incrementa cuando en el memorándum habla de convenio avanzado, se podría cerrar antes de 2023. Claro,
¿cuántas veces has contado aquí cómo de molesto estaban porque se había ido de la boquita, tal y cual,
sí,
y todo eso?
Claro que
¿cuántas
sí
veces ha dicho Solís? Nos han pedido perfil bajo, discreción.
Discreción,
tal,
silencio y perfil
por
bajo.
Eso, pero al final es difícil porque en esta ciudad...
Pero yo creo que el Valencia lo hace porque, en cierto modo, también se le toca el orgullo. Precisamente a ese ocultismo, ese oscurantismo que hay por parte del ayuntamiento de no hablamos con el Valencia hasta que no entren las máquinas, no queremos saber nada, solo nos hemos reunido con el señor Cabrera y no hemos hablado con nadie más. El Valencia de vez en cuando va dando muestras de... No estaremos tan alejados cuando sale el día del 9 de octubre y sale Javier Solís, como dices, y se pasa de frenada diciendo que faltan detalles, que está a punto todo. Ahora, otra vez, después de la negativa pública por parte del Ayuntamiento de las Relaciones, sale en el memorándum la presidenta Leijun Chan y dice el convenio está avanzadísimo y podría estar incluso firmado o acordado antes de que acabe 2023. Yo creo que el Valencia va soltando chinitas como diciendo, bueno, ustedes están renegando en exceso de nosotros, pero nosotros hacemos público.
Están diciendo
que
no hacemos nada.
Eso
no,
es.
Claro que hacemos. Eso lo que pasa es que no podemos contar lo que estamos haciendo.
Eso es.
Evidentemente. Pero claro, la diferencia...
Sí, pero el Valencia lo que dice es, no me puedes estar pidiendo a mí perfil bajo, discreción y silencio, y tú siempre que
y tú renegando de mí siempre
ante,
que hablas.
Ante los medios de renegar de mí.
Efectivamente. Pero claro, la alcaldesa dirá, oye, bastante hago.
Yo marco la agenda.
Bastante
yo
hago.
Marco
yo
la
marco
agenda,
la agenda.
Sí.
Por eso yo aplaudo a la alcaldesa. Porque ella marca la hoja de ruta. Faltaría más. No puede ser el Valencia después de todos los despropósitos que ha hecho en los últimos años. Por eso yo le aplaudo a la alcaldesa. Pero evidentemente todos los caminos van hacia la sospecha de que todo está bastante avanzado.
3 y 7 tenemos que hablar del Levante. Hay lío con el CTA.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver, líderes en regalos de Navidad. Cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Zamora, ya conocemos las sanciones económicas impuestas al club por lo sucedido al término del Leganés Levante.
Sí, a ver, al Levante como club le caen 400 euros por incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias. Al consejero delegado del Levante, a Pepe Dambila, le caen 602 euros por conducta contraria al buen orden deportivo, por decirle es una vergüenza al colegiado Milla Albéndiz al acabar el Leganés Levante. A Felipe Millambres, director deportivo, otros 602 euros, por lo mismo, conducta contraria al buen orden deportivo. Ya sabes que le dijo al colegiado, hoy has querido que ganara el Leganés. Y a Luis Miloro, uno de los analistas, bueno, ex del Levante y uno de los analistas de Calleja, otros 602 euros por lo mismo, conducta contraria al buen orden deportivo, por decir, es una vergüenza el gol que nos has anulado en la primera parte. Así que esas son las sanciones. Bueno, lógicamente le caen a Capa y a Postigo.
Es una vergüenza partido. El gol que nos has anulado en la primera parte. Yo, de verdad, o igual bueno, siento que la gente tiene la piel muy fina o...
Esto. No está bien, pero si lo pones en el listón de
barbaridades,
de barbaridades, claro, o sea, decir, vamos,
bueno, pero es, está bien, pero
flores en mayo.
Lógicamente, en una situación tensa, llegar y decir, es una vergüenza el gol que nos has anulado en la primera parte, tampoco me parece que sea un... No sé, de verdad, yo creo que para mí lo intolerable, venga de donde venga, es el insulto, la falta de respeto. Yo creo que es una vergüenza... Tampoco me parece tan ofensivo. Hombre, para mí, ¿eh?
Ya, yo me pongo en contexto un poco. Si yo salgo ahora a la radio del pasaje de Otón Serra y a hay ver. Tres tíos ahí y me dicen es una vergüenza el programa que has hecho, pues hombre...
Pues le daría la razón, seguramente. O sea, que decir, tampoco...
Pues hombre, muy, muy, muy bien no me
sentaría. Diría, ¿el de hoy o cuál?
No me sentaría, pero estoy con vosotros, que no me parece una pasada así... de siete pueblos, pero...
A mí me lo acaban de decir en las redes sociales. y me da igual, quiero decir.
Es la...
Quiero bueno, decir, yo mira, siento mira, que no he faltado el respeto a nadie, ahí. O sea, que quiero decir, cada uno tiene su opinión.
Ahí me lo dicen cada vez que llego al campo.
Las batallitas personales y la defensa personal, en tu propio Twitter contestas lo que quieras.
No, yo sí hablo aquí.
Que el minuto de Copa es muy caro.
No, así que esas son las sanciones. Eso sí, lo digo porque me lo vas a preguntar enseguida. Hay gente que cree que con esta sanción se han librado Postigo y Calleja de ser sancionados. No estoy diciendo yo que le vayan a sancionar. Lo que estoy diciendo es que, según hemos podido saber en COPE, todavía no está decidido si a Calleja, a Postigo parece ser que seguro que no, pero si a Calleja, sobre todo por esa pregunta en la que le cuestionan, ¿usted siente que le han robado? Y él dice, intenta ahí escurrir el bulto. No, me lo preguntas,
lo estás diciendo tú.
Sí, pero sí, me dice, pero sí. Bueno, que al final me lo estás preguntando tú, sí, claro, pero está respondiendo que sí. Entonces, se puede decir que él asume que se siente robado en Butarque.
Tenía entrenado cómo esquivar el peligro, pero se acabó metiendo en el lío. Este es el resumen de lo que dijeron Postigo y Calleja al acabar el partido.
Todo interpretar, ¿qué van a interpretar? Si no han jugado en su vida al fútbol, ¿cómo van a interpretar eso? Venga, hombre, por favor, no te dan explicaciones, vas a hablar con él ahora mismo. Voy a hablar con él, voy a hablar sobre eso, sobre el contacto. Le estoy hablando con respeto, le estoy hablando todo bien. En el momento que se ven un poquito así fuera de tarjeta amarilla.
Pero lo de hoy me parece escandaloso. No logro encontrar una explicación a ciertas decisiones, a no ser que la intención sea otra. Cuando las he visto en televisión, claro, me indigna más todavía. Hoy no nos vamos con tres puntos porque no ha querido una persona.
La información, Pedro, es que a pesar de que ya hayan salido las sanciones económicas para el consejero delegado, para Pepe Dambila, para el director deportivo, para Felipe Miñambres y para Luis Miloro, del cuerpo técnico de Calleja, no quiere decir que a estas declaraciones no vaya a haber sanción, aunque todo hace indicar que Postigo seguro que no, y vamos a ver Calleja.
Sí, hay que abrir un expediente, que el Departamento de Integridad entre y valore esas declaraciones... Se trasladan al comité de competición y este sanciona. Es un proceso que es más largo y que, como hemos estado un poco liados con esta primera asunto del acta y el que contábamos en portada y del que hablamos ahora del famoso sonido del VAR, pues de momento no se ha estudiado todavía si se abre o no expediente a Calleja por las declaraciones. Parece que Postigo, por lo que nos cuenta Fouto desde COPE Madrid, se va a librar casi al 100%.
Vuelvo a lo que contaba en portada, valientes con unos, cobardes con otros. Yo creo que con los agravios comparativos que hay en torno a este asunto de las declaraciones a raíz de la injusta sanción a Gallá en su momento con 4 partidos por aquellas declaraciones que hizo, creo que después de un partido contra el Club Atlético Osasuna,
sí.
Ha habido tantos agravios comparativos por el camino camino, que a mí, si ahora pusieran el foco en Calleja con estas declaraciones y fueran a sancionarle, a meterles partidos para volver a ejemplarizar con un técnico en este caso, me parecería otro escándalo. Como me parece otro escándalo, que lo he dejado para el final, la noticia que desvelabas a la una de la tarde a través de nuestras redes sociales y la antena de COPE en torno a que el CTA le ha negado la petición del Levante a escuchar el audio del VAR en el gol anulado a Dani Gómez.
El motivo, según el Levante, es: el comité ha argumentado que estas reuniones no se hacen para situaciones concretas o jugadas puntuales, para exigir escuchar los audios de las mismas o plantear una queja formal sobre las decisiones arbitrales. No es una práctica habitual ni es algo a lo que estén obligados a facilitar por norma. Es lo que ha explicado el Levante del CTA, que es lo que le ha contado el CTA.
Levante lo pide en un comunicado oficial el mismo viernes por la noche.
Nada más acaba el partido, el viernes por la noche.
Algo se olía el Levante a la negativa del CTA o a las largas que le está dando el CTA, porque del viernes por la noche a la noticia que cuentas ayer en torno a está el míster en Las Rozas... Si quieren ustedes que se acerque Calleja y le ponen en un segundito, le dan al play, le sacan la cinta del VAR y que la escuche el míster, que con eso ya nosotros es como si lo escucháramos todos. Levante ya se olía que el CTA le estaba dando largas y que seguramente el camino iba a ser ahora me enfado y no te lo pongo.
Eso es. El CTA está dispuesto hasta que acabe el partido, es después, durante el descanso se monta todo el lío del polémico gol anulado a Dani Gómez, y el CTA dice, oye, no hay ningún problema, os enseñamos el audio y no pasa nada. Pero después de el lío del túnel, del que acabamos de contar, las sanciones a Danvila Miñambres y al analista de Calleja, el CTA cambia de opinión. El Levante anuncia, pese a eso, lógicamente, el viernes en redes sociales que va a pedir el audio, el sábado tramita formalmente la petición, y nosotros ya vamos advirtiendo de la postura del CTA que va a ser que no. Y como dices, ayer ya contamos, Levante dice, oye, está ahí Calleja, si quieren, va. Hoy es oficial, el CTA dice que no. De hecho, me cuentan que Medina Cantalejo, ayer en la reunión con los entrenadores, hay un momento en el que dice, y que sepáis, entrenadores de primera y de segunda, que los audios del VAR los podéis escuchar cuando queráis. Siempre y cuando...
Ahí Javi Calleja había dado un paso al frente para levantar la mano y...
Siempre y cuando lo hagáis con educación, con buenas maneras, de una forma sosegada, tranquila y sin malos modos. Esto lo estoy añadiendo yo.
Sí, y ahí le tocó dar un paso atrás a Javi Calleja.
Y entonces porque... Calleja bajó la mano, estamos hablando figuradamente, bajó la mano y dijo, bueno, pues entonces esto va por mí, así que no nos van a enseñar.
Sí, por mí o por los míos.
Por los míos.
Por el Levante.
No nos van a mostrar ese audio.
Pero
de...
¿quieres el CTA para determinar si son buenos claro, modos,
pues
malos
te lo explico
modos.
Yo. ¿Tú este ordenador es tuyo?
Sí.
Pues se lo dejas a quien quieres, ¿no?
Sí.
Pues ya está. Entonces, bueno, el CTA pues, es suyo el VAR y se lo deja a quien quiere.
El otro día, cuando yo te dije, ¿van a escuchar el bruto del audio completo? Hombre, si no, ¿para qué van?
Yo lo que te dije es, lo que no van a es editar el audio.
Claro.
O sea, lógicamente...
No, lo que han hecho es directamente no dejar escucharlo. Claro. Con lo cual, para mi sospecha, yo te lo decía...
A la pregunta de Iván, para mí lo feo es que, hablando de modales, todo esto surge una semana antes, cuando David López, jugador del Girona, rompe en unas declaraciones en televisión a decir que el árbitro, que es un maleducado, que le insulta, que le persigue, que es, lo conoce todo el fútbol de primera y de segunda división, Ortiz Arias, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y el CTA, en lugar de poner el grito en el cielo, que está diciendo usted de uno de los míos, levanta la mano y dice... No hay ningún problema en que David López y el Girona se personen en la Federación, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y escuchen toda la cinta del partido, de los audios, para que veamos o escuchen si ha habido insultos o no. Ahora resulta que pasamos de un jugador que te acusa directamente en público de haber insultado, de haberle perseguido, de que es algo que viene de lejos, que lo sabe toda la categoría y también segunda división, de facilitarle el audio... a que al Levante, porque tuviera un momento de calentón en el túnel de vestuarios y de malos modos, que no lo justificamos, se fuera a la puerta y le dijera que es una vergüenza el gol que le ha anulado contra el Leganés, de repente me enfado y digo, no, pero ahora el Levante, mira, no solo no lo vas a escuchar, sino que delante de todos los entrenadores, el presidente del CTA va a pintarte la cara diciendo que a mí, con buenos modos, o no te abro la puerta.
Pero no dije...
A él parece que es la de siempre. Con unos muy valientes, con otros muy cobardes.
¿No dijiste que el Celta ¿Sí? Sí que había escuchado.
Sí, lo único que pasa es que es...
Pues Aspas le pegó menuda patadita a la pantallita.
No, patadita no, la tiró al suelo.
La tiró al suelo,
y no entró de oficio. Y no entró de oficio, claro. Sí que entra cuando Mollejo se agarra los genitales en Cartagena y entra de oficio y le mete un partido, pero no entra de oficio cuando Yago Aspas tira el monitor delante de todos embalaídos y le pide a su equipo que se vayan del campo.
Aquí,
esto es lo de siempre.
Una vez superado el suflé, esta palabra que está muy de moda,
sí.
Ahora, superado el suflé de Leganés, lo que hay que valorar, y en Levante lo deben hacer, es... ¿Me compensa protestar, poner grito en el cielo, poner un tuit?
Llega un momento que tienes que frenar.
O hacerlo entre bambalinas, por detrás, con un perfil bajo, sin que nadie se entere.
Pero eso te lo dije yo ayer. Si vas, vas con todo. Y a mí que ayer ya dijeran, oye, está Calleja por ahí, si queréis, oye, que lo escuche Calleja, no hace falta que vayamos ni el consejero delegado, ni el director deportivo.
Era una forma de presionar, yo
ya, creo. Sí, pero de quitarle hierro al asunto también. Yo creo que si vas, vas con todo. Si estás indignado, como tiene derecho el Levante a estar indignado, va hasta el final. Y protesta y se queja. Ahora esto es lo de siempre, es quejarte ante el juez, del juez. Y quedan muchas jornadas y quedan muchos partidos.
Ahora, Milla Albéndiz, lo normal, porque el CTA no ha dicho esta
boca
es mía.
Pero sus compañeros de trabajo sí.
No, pero que yo creo que le va a pitar al Levante otra vez, ¿eh? Probablemente le vuelva a pitar
y
esta
tendrás
temporada.
Tendrás que recibirlo y disculparte, estaba caliente, entiéndeme, tal, somos humanos, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece muy mal que el CTA no le ponga el audio del VAR a Javi Calleja o al Levante Unión Deportiva y luego le diga, y que sea la última vez que venís con estos modos, porque a la próxima no os pondré nada. A mí me parece eso más correcto que negárselo directamente, porque además parece que oculte algo.
Bueno, es que tal cual. Por cierto, el Levante, que no lo he contado, sí que cuenta que el CTA se ha ofrecido que vaya de excursión. El Levante, que conozca las instalaciones del CTA y todo el sistema de funcionamiento y sus recursos técnicos y personales.
Fantástico.
En las próximas
semanas. Yo creo que deben de cobrar por eso, porque se lo hacen a la prensa, a los entrenadores, a los directivos, los llevan allí. Debe de ser como un parque de atracciones.
Un día.
Claro.
Se llama como, justificar.
Como la visita al Tour de Mestalla, pues tenés la visita al Tour del CTA en Las Rozas.
Dicho lo cual, yo que no creo ni en campañas, ni en persecuciones, ni en nada de
yo
eso.
Creo que son muy malos.
He de reconocer que Levante está teniendo muy mala suerte, llamémoslo así, con los arbitrajes esta temporada, y que la traca del otro día es que no se puede sostener ni con VAR, ni sin VAR, ni con audio, ni con nada.
Cuéntame rápido lo de Andrés García.
Ayer visitó a un especialista en Madrid. Está bien, pero paciencia. En el próximo mes va a empezar a hacer ejercicios en solitario, ya con impacto, tocando balón, pisando, sin la bota. Bueno, poco a poco ir mejorando, pero lo que venimos contando en COPE desde hace ya 2 semanas. La idea es que antes de final de año pueda jugar. Así que calma todavía con Andrés García.
Ojalá sea así. Ha habido sorteo de la Copa del Rey y en Atxeneta están de fiesta.
Premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Con la colaboración de Generalitat Valenciana, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Fundación Municipal Deportiva, Puerto de Valencia.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pick-ups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Esa sensación de cuando deseas algo y lo quieres ya, ¿te suena? Pues ahora tienes la gama BMW 100% eléctrica con entrega inmediata para que puedas disfrutar ya mismo la versatilidad del BMW iX1, la deportividad del BMW i4 o el espacio del BMW iX. Con cargador BMW de regalo o descuento equivalente para pedidos hasta el 31 de diciembre.
Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Atxeneta.
Atxeneta, Unión Esportiva, el equipo de Atxeneta de Albaida.
Getafe.
El Getafe Club de Fútbol.
Arosa.
La Arosa Sociedad Cultural, el equipo que... entrenado por Luisito, se enfrentaba al Granada Club de Fútbol en la primera eliminatoria.
Valencia.
el Valencia Club de Fútbol.
Levante.
Cayendo la bola del Levante, Unión Deportiva, los de Calleja, que jugarán en casa esta eliminatoria.
Sendalle.
Deportiva Amorebieta.
Así quedó el sorteo de la segunda ronda para los equipos valencianos. Evidentemente el foco lo tenemos que poner en la gesta de la Txeneta, que ayer, remontando en el Clariano, en Ontinien, lejos de su casa, se cargó a todo un histórico del fútbol español, ahora en segunda división, como es el Real Zaragoza, por 2-1. Y hemos ido a la plantilla y hemos dicho, de los muchos amigos que tenemos en la Txeneta, menos los que dejó por impago David Albelda, que ya nos pasan factura, tenemos a un edetano, que es Nacho Porcar. Hola Nacho, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y ya es la excusa perfecta en Deportes Copa de Valencia para llamar a alguien. Si es de Giria, le llamamos. Y si encima es un pedazo de tío como tú, con más razón todavía. Nacho, imagino que contentísimo, ¿no?
Sí, muy contentos. Al final, para nosotros el partido de ayer era un premio, ¿no? Y poder pasar de eliminatoria ya pues es un sueño, ¿no? Y ahora, pues bueno, nos ha tocado el Getafe. Y estoy seguro que vamos a competirles de tú a tú.
He visto que estabais todos como en un almuerzo, ¿no? Que estabais allí con el míster, con algunos directivos, reunidos, escuchando, siguiendo el sorteo en directo. Dime la verdad, ¿el Getafe era lo que queríais? ¿Estabais satisfechos? ¿Es un primera? ¿Está bien? ¿Pero pensabais en otro rival, quizá el Valencia?
Sí, te voy a ser sincero, el Getafe, a ver, es un primera división, estamos muy contentos, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de jugar contra un primera, pero no es el equipo que más ilusión a priori nos hacía a todos. Nos hubiera gustado pues un Valencia, un Betis, Bilbao, Sevilla, pero bueno, al final ha tocado el Getafe, ha salido lo que ha salido y estábamos hablando antes, ¿no? Que vamos a competirles y vamos a soñar otra vez con pasar otra ronda.
Nacho, eres de Giria y tú te has formado en el Valencia.
Sí, sí, sí. Estuve desde Benjamines hasta el filial y también soy valencianista y, bueno, a ver si nos puede tocar en la siguiente ronda.
Has tenido una dilatada trayectoria por el fútbol profesional. Evidentemente todavía eres joven y tienes mucho fútbol en las piernas. Ahora estás en la Txeneta. ¿Vives allí?
No, estoy estudiando en Valencia, vivo con mi pareja en Alicante, me paso unos días en Valencia.
Espera, ¿vives en Alicante con tu pareja, juegas en el Atseneta y estudias en Valencia?
Sí, mi familia es de Valencia, entonces bueno, entre semana estoy en Valencia, Atseneta está a mitad de camino, ¿no?, entre Alicante y Valencia, y pues, nos lo vamos organizando un poco como podemos, porque este año es mi último año de carrera. Y,
¿qué estás estudiando?
Podología.
Ah, muy bien.
Los de Giria sabemos hacer tres cosas a la vez.
No, si le iba a preguntar que por
el... Que a vosotros suena así un poquito raro o complicado.
No, yo lo que le iba a decir es
que es fácil.
Al final Alicante, Valencia, Txeneta, por el mejor pueblo de España casi no pasa.
Viene muy poco.
No, sí, estoy entre semana casi todos los días ahí con Rafa en Giria.
Dime cuáles son tus rincones favoritos de Giria. No, de verdad.
Te va a meter un aprieto, ¿eh? No, hombre, que no, tiene, tú, como digas, tú, un sitio, el otro...
Mira, te voy a decir una cosa, Nacho. Es tu oportunidad para quedar bien con quien te dé la gana. A mí, mientras que pongas en alza el Olmo, a mí el resto queda bien con quien quieras.
Pues en el Olmo, la Sangre, San Miguel, San Vicente, me gusta todo, soy muy de tal.
Aquí
ha tirado los patrones.
Con quién ha quedado mal.
El carlista.
Podría ser político.
Podría ser tu equipo, ¿verdad? Lo estás pensando.
Hombre,
Oye, Nacho, te va a llamar Rafa para un temita que tiene ahí en el pueblo. Vale, no nos ha salido como queríamos en esta última, pero dentro de 4 años te vamos a volver a llamar.
Él ya lo sabe, él ya lo sabe.
Ah, vale.
Vayamos al fútbol.
Nada, una alegría, imagino, ¿no? El hecho de enfrentarte al Getafe no era el deseado, pero oye, llega el equipo de Bordalás que siempre tiene su morbo también. Tú como valencianista, ¿no?
Sí, al final somos muy muy fans de Bordalás, mucha gente del equipo, lo hemos seguido en su etapa en el Valencia y nada, pues seguro que ellos siempre van a muerte a intentar pasar las máximas rondas posibles en la Copa, son también un equipo muy copero, pero bueno, nosotros vamos a plantarles cara, seguro.
¿Tú crees que va a perder tiempo o que será diferente? Si os vais a calentar durante el partido, ¿tú vas a estar ya con la mosca detrás de la oreja cuando tarden en sacar de banda, cuando falten balones, cuando haya esas cositas, las vas a valorar o en realidad crees que van a estar otra cosa?
No, yo creo que nosotros también somos un equipo veterano, un equipo perro, ¿no? Y igual nosotros perdemos un poquito más.
O sea, que va a estar como en casa.
Vamos,
¿no?,
a necesitar cascos azules de la ONU.
Va a llegar allí y va a decir, mis pequeños aprendices, ¿no? Cuando no haya balones, cuando...
Sí, no,
ay, que perdemos la comunicación, que viene, claro, con tanto viaje entre Alicante, claro, Valencia, Giri, Acheneta.
Normal que le pillemos, va a estudiar.
A ver si le podemos, aunque sea, despedir. Nacho, ¿sigues por ahí? No. Pues Javi García, llámale, le das un abrazo muy grande, le dices que cuando quiera nos invite en el
Tenemos
comer,
que volver a llamar porque va a pasar de ronda.
Se va a cargar al Getafe.
Y él quiere jugar contra el Valencia, capitán del Valencia, de los Alcácer, Isco, Bernal.
Le podemos llamar el día que juegue, ¿no?
Era un histórico de aquella generación. Era un top. Y además de Giri, que para mí es lo más importante.
El día que juegue,
sin duda.
El día que juegue.
¿Es el jugador de Giri que más lejos ha llegado?
Sí. Sí, y ahora me estaré metiendo en
probablemente. Nacho Rodilla, ¿no?
Estamos hablando de fútbol. De fútbol.
Igual de la generación del 54 hay alguien por ahí.
Estamos hablando... No, hay un futbolista pero que jugó en segunda, en el Extremadura, pero creo que no nació en Liria. Vive en Liria.
¿Extremadura lo mandasteis?
Sí. Pero en Liria juega en segunda. Veis que aquí os reís, pero en Liria juega en segunda.
De hecho, yo he ido a ver partidos del Liria.
Pero Nacho, es verdad que...
Íñigo era el delantero ese tan alto que tenía en segunda vez.
Íñigo, Levante. Nos lo dejó Levante. Levante nos dio a Íñigo y Palones.
Tres y media más en Cope, adiós.